Bueno, pues vamos entonces a orar para comenzar nuestro estudio de esta mañana, el segundo estudio. Padre, gracias, Señor, te damos, te agradecemos muchísimo por esta mañana que nos has regalado. Gracias por el clima, Padre, gracias por este clima fresco, Señor, de invierno, prácticamente ya casi es invierno. Gracias porque nos has permitido llegar a este día, Dios, con bien. Gracias porque tú eres hermoso, Padre, eres poderoso. Y gracias, Padre, por habernos salvado. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú hables a nuestros corazones a través de tu santa palabra, que nos lleves a glorificar tu nombre siempre, Señor. Y guíanos, Padre, para poder no solamente ser oidores de la palabra, sino sobre todo hacedores de ella, Señor. Y con ello glorificarte. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oiga, ¿alguien oró hace 8 días por el calor que hacía? Porque ¿se acuerdan hace 8 días cómo estábamos aquí? Pero se pasaron orando, ¿eh? Porque qué bárbaro frío y lluvia y todo. ¿Qué están conectados algunos? ¿Quieres? Bueno, a los que están conectados, saludamos ahí a José Luis, a Mirna, a Benjamín, ¿a quién más, Raúl? A Gabriel. También manda a agradecer, Gabriel me comentaba las oraciones de todos por Lili y hay que seguir orando, ¿sí? Bueno, muy bien, pues vamos entonces a continuar con nuestro servicio de adoración y hoy vamos a retomar un tema que estuvimos estudiando desde el agosto de 2010. Ustedes a lo mejor recuerdan, seguramente recuerdan muchos de ustedes, algunos se integraron después, pero ¿se acuerdan que estuvimos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios? ¿Se acuerdan? La idea es, ¿quién de aquí estuvo en la casa cuando estudiamos todo el libro de Filipenses? Ponchito. Ah, qué poquitos. Sí, ustedes llegaron casi al final, ¿verdad, Rodrigo? Ustedes ya tienen un rato, ¿eh? Nos echamos 2 años, ¿verdad?, con Filipenses. Y bueno, la idea es ir estudiando versículo por versículo, ¿sí? Es ir estudiando la Biblia expositivamente. Y eso es lo que vamos a hacer con esta epístola. Vamos a comenzar hoy, vamos a tener un repaso. Yo creo que el repaso no se va a poder completar hoy, todo el repaso, pero la semana que entra, el siguiente estudio lo terminaremos si Dios lo permite. Yo estoy seguro que, como dice el gran teólogo John MacArthur, predicar expositivamente la palabra de Dios, aparte de ser gratificante, es tremendamente edificante. O sea, es agradable entrar a la Biblia. No sé si a ustedes les ha tocado cuando han preparado un estudio, por ejemplo, Ponchito, que has predicado aquí, Marco, Félix, por supuesto, en fin, todos los que están aquí, Luis, que nos está mandando estudios devocionales que tiene él. Cuando tú estudias la palabra de Dios, te gozas, ¿no? Cuando nosotros predicamos la palabra de manera expositiva, es muy gratificante, aparte de que es muy edificante. Ahora, esto definitivamente solamente puede surgir de una profunda comunión personal con Dios, ¿sí? Una profunda, o sea, ¿cómo te diré? El que tú prediques la palabra nunca va a surgir de que vayas a un seminario bíblico. O sea, el seminario ayuda muchísimo, por supuesto, ¿no? Que tú estudies entre semana. Pero realmente las grandes verdades que Dios te quiere revelar en su palabra, que ahí están, ¿verdad?, para que tú las presentes de una manera correcta al pueblo de Dios, siempre van a surgir de una profunda comunión con Él. Y de ahí partir, por supuesto, a enseñar lo que Dios quiere decir en cada pasaje. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguien me puede decir qué es predicar expositivamente? No. No, eso es una, tener una presentación, ¿no? O sea, predicar expositivamente no es, decía mi mamá, ponerlo ahí. No. No, ahorita les voy a decir. Te ayuda. Pero tú puedes predicar expositivamente sin una presentación en PowerPoint. ¿Sí, Héctor? Exactamente. Exponer la verdad bíblica y llevarla a la práctica. ¿Sí? Ahorita les voy a dar algunos conceptos de esto que son importantes. La iglesia, todos nosotros, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Tú puedes decir que conoces a Dios? O sea, ¿por qué alguien puede decir que conoce a otra persona? ¿No? A ver, ¿quién de aquí conoce a David Beckham? Levante la mano, quien lo haya visto en la tele o algo. ¿Sí saben quién es David Beckham? Es un jugador de... ¿No lo conoces? ¿En vivo? ¿Quién conoce a David Beckham? Levante la mano. Por tele, ¿verdad? A ver, Héctor. A David Beckham, ¿qué loción le gusta usar? Ah, no, que lo conocías. ¿Qué le gusta desayunar? Tiene su loción, sí, cierto. ¿Le gusta leer? ¿Quién sabe, no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos tener una idea de alguien, ¿no? Podemos saber quién es, no sé, Osama Bin Laden, podemos saber quién es nuestro presidente, pero ya para conocerlo profundamente, tenemos que convivir con ellos, ¿sí? Y lo mismo pasa con Dios. ¿Nosotros podríamos decir que realmente conocemos a Dios? Solamente yendo a su palabra. Tú tienes que conocer, si ya tienes tiempo de creyente, tienes que conocer, si no completamente a Dios, sí tienes que tener una idea de algunas cosas, ¿no? Tú sabes que a Dios, por ejemplo, ¿a Dios le gusta que adores un ídolo? No, bueno, ya conocemos algo de Dios. A Dios, le gusta, Dios se agrada cuando la iglesia ora, como decía ahorita Félix. Por supuesto que sí, ¿no? Dios se agrada cuando la iglesia ora. Entonces, sí conoces cosas de Dios, ¿no? Porque el creyente, en ese proceso de santificación que dura desde que te conviertes hasta que te mueres, en ese proceso, el creyente empieza a conocer a Dios. Y lo conoce cada vez más, ¿sí? Entonces, la iglesia necesita conocer a Dios. Y para conocer a Dios, requerimos entender su palabra, apropiarla, disponer nuestros corazones para que la Biblia, la palabra de Dios, more en abundancia en nosotros. Tiene que morar en abundancia, no solamente que te sepas algunos pasajes. Que more en abundancia quiere decir que haya mucha Biblia, pero que eso que tú sabes, lo lleves a la práctica. Decía el apóstol Santiago que no seamos solamente oidores de la Escritura, sino hacedores de ella. Porque si somos solamente oidores, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Es la cosa. Entonces tenemos que profundizar en esto. Miren, dice Dios aquí en Nehemías, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de predicar expositivamente, ¿sí? Leer la palabra de Dios claramente y poner el sentido para que el pueblo de Dios entienda lo que dice la lectura. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Satanás usa la palabra de verdad? ¿Pero la usa bien? Usa versículos, ¿no? Satanás le dijo a Jesús, escrito está. Aviéntate de este edificio y va a mandar a los ángeles a que te cachen. ¿No? Y dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Satanás puede usar la Biblia, pero la va a usar de una manera incorrecta. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjate, dice la Biblia que nosotros tenemos que apoyarnos como iglesia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Esto a algunos les fascina, ¿eh? Entonces yo puedo agarrar a cualquiera, pues sí. Pero ¿sabes qué? Para que lo hagas, la palabra de Dios tiene que estar en ti abundantemente. Si no, ni te atrevas. Porque si no, te vas a convertir en un fariseo. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Con eso vas a poder enseñar, vas a poder exhortar en toda sabiduría, pero la instrucción de Dios es que mi palabra sobreabunde en tu corazón. ¿Ibas a comentar algo, Así es. Sí, es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo. Muchas veces conocemos los versículos, hay gente que conoce los versículos, pero que no los aplica correctamente, ¿no? Hay gente que te dice, es que Pedro es el sobre quien Dios edificó la iglesia, porque Jesucristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A quién habría que preguntarle para ver si esto es así? Pues a Pedro, ¿no? Pedro, ven. Entonces Pedro trae su primera carta y dice que la roca, ¿quién es? Ah, no soy yo, dice Pedro, la roca es Cristo. Y Jesucristo dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra, que es diferente, que quiere decir piedra grande, ahorita van a ver una piedrota al rato, que va a salir aquí. No como el leoncito de hace 8 días, pero van a ver una piedra. Dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Fíjense que estaba oyendo una predicación, un mensaje de John Piper, del doctor John Piper. El doctor Piper, si ustedes recuerdan, es el principal predicador de Bethlehem Baptist Church, donde viene Luis Méndez, ¿se acuerdan de nuestro hermano Luis? El amado Luis Méndez, que tanto disfrutamos con su presencia acá. Y Piper es el principal predicador en esa iglesia, es un teólogo de los más reconocidos ahora, en este tiempo. Y el pastor John Piper estaba oyendo y él decía lo siguiente. Dice que la predicación expositiva... Perdón, dice que la predicación debe ser, escucha, exultación expositiva. No, ya se fue, ¿qué es eso, no? Ahorita. La predicación debe ser exultación expositiva. ¿Expositiva por qué? Porque cuando nosotros predicamos expositivamente, debemos exponer, como decía Héctor, explicar y aplicar la Biblia. Si nada más se queda en que le entendí algo, pero no lo aplico, entonces no sirve. ¿De acuerdo? El deber del predicador es minimizar sus propias opiniones. Aquí no es mi opinión, o la de Félix, o la de Marco, o la de Polo, o la de Fer. Aquí las opiniones que nosotros podamos vertir deben surgir de la palabra de Dios. Aquí es que yo creo... No, aquí si tú crees, vete a sentar mejor. ¿Sí? Deben ser las opiniones. Y que tú como oyente, veas en la Biblia de dónde vienen nuestras opiniones. Como los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan? Que Pablo salió corriendo de Tesalónica porque lo estaban correteando, lo querían matar, lo querían apedrear. Y llegó a Berea, una de las ciudades, ¿se acuerdan de dónde era? También de Macedonia. Vecinos de Filipos, vecinos de Tesalónica. Y cuando llegó a Berea, él explicó en la sinagoga la palabra de Dios. Y dice la Biblia que los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos escudriñaban todos los días en las Escrituras para ver si las cosas que decía Pablo eran así. ¿Sí? Tú escudriñas en las Escrituras, cuando terminamos un estudio aquí, para ver si de veras lo que aquí dijimos está en la palabra. Es una obligación, ¿eh?, de cada quien, porque decía el pastor Piper, si nosotros estamos virtiendo nada más nuestras propias opiniones, entonces tú como oyente vas a acabar haciendo lo que el hombre dice, no lo que dice Dios, y tú debes depender de la Biblia, no debes depender de ninguno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de predicar expositivamente? Ayudarte a entender. Decía el pastor Piper, ayudarte a comer, que tú puedas nutrirte bien y que puedas tener unos huesos espirituales de acero, que cuando choques con el mundo, no te rompas, porque si no, a la primera, haz de cuenta como cuando una persona tiene osteoporosis, ¿no? Y se cayó y se le rompió el hueso. No, se cayó porque se le rompió el hueso. Esa es la diferencia, ¿no? Porque tiene huesos débiles. La idea es que el creyente esté fuerte, expositivamente hablando. Por eso es que nosotros queremos siempre predicar expositivamente. Pero también decía el pastor Piper, dice que la predicación debe ser exultación expositiva. ¿Sí? Ya vimos lo que es expositiva. Exultación es que no solo debemos exponer, que no solo debemos explicar y llevar la Biblia a la aplicación, sino que también tú y yo nos regocijemos en la palabra. Eso quiere decir exultación. Hace algo con gran alegría. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos, cuando estemos aquí compartiendo la palabra, gozarnos en los principios bíblicos, disfrutar la palabra de Dios, saber que aunque me esté diciendo algo la Escritura, que en ese momento me está haciendo mella, híjole, ya caí en esto, tienes que gozarte. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo eso. Y Dios quiere que corrijas eso. Entonces tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias por lo que me estás diciendo y tenemos que gozarnos en esto. Muchas veces en los servicios, estos servicios que les llamamos servicios de adoración, hay una parte donde las iglesias dicen, bueno, primero es, vamos a poner el ejemplo aquí, el estudio de las 10. Luego vienen los anuncios. Luego viene, alguien va a compartir el versículo. Luego viene la adoración. O sea, vamos a alabar a Dios. No, está mal dicho. La adoración tiene que ser todo el servicio. Y la predicación es parte de la adoración. O sea, nosotros tenemos que disfrutar la palabra de Dios de tal modo que nos lleve a adorarlo, que nos lleve a gozarnos, a que de verdad disfrutemos de lo que Dios dice, porque sabemos que todo lo que Dios dejó es para nuestro bien. Es para que lo disfrutemos realmente, ¿no? La palabra de Dios nos enseña esto. Entonces, parte de lo que es la predicación es adoración. Así como, por ejemplo, cuando tú ofrendas, también es parte de la adoración. ¿Qué es una persona cuando ofrenda? ¿Qué está haciendo? Está obedeciendo un mandamiento, está glorificando a Dios con ello, ¿verdad? Está diciéndole al Señor, yo creo en lo que tú prometes en la Biblia, Señor, tú me ordenas esto, yo ofrendo y espero. Yo sé que tú me vas a proveer, sobre todo, de bendiciones espirituales. Y también es de gozo, por supuesto. Cuando alguien ofrenda de corazón, que es algo que Dios... Estudiamos ya este tema de la ofrenda. Eso lo pone Dios en tu corazón, ¿sí? Entonces hay gozo, porque tú glorificas a Dios. Y así con todo, ¿no? Entonces la predicación es adoración. Dios ordena este tipo de predicación, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le decía Pablo a Timoteo? Dice, te encarezco delante de Dios. Fíjate lo que le está diciendo Pablo. Te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan del pasaje? Ahí va otra vez. Así como para agarrarlo de corridito. Te encarezco delante de Dios, dice Pablo a Timoteo. Entonces dice, lo que te voy a decir, Timoteo, es algo de lo cual Dios te va a juzgar, ¿eh? Y que tienes que hacer con diligencia. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Se acuerdan? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No nomás predicar muy pacientemente, sino con doctrina. Tienes que predicar lo que dice la Biblia, ¿sí? Fíjate lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. ¿Y por qué se lo estaba diciendo? Porque en ese tiempo, igual que ahora, había muchas fábulas. Dice Pablo, muchos se van a apartar de la verdad y se van a volver de donde habían salido, de las fábulas. Pero tienes que predicar la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Fíjate que el pastor Piper, ya para terminar el ejemplo del pastor Piper, decía, si tú vienes aquí y crees que vas a escuchar, así decía Piper, ¿eh?, una predicación de 30 minutitos, resumidos y relajados, olvídalo. Olvídalo, decía Piper. Para empezar, yo te voy a explicar la Biblia, decía Piper, tal como viene para que la apliques. Y calcúlale que esos 30 minutitos, multiplícalos por dos. Y es lo que vamos a estudiar la Biblia, ¿no? O eran 20 por 2, 40, 45 minutos. ¿Por qué? Porque ahorita la cuestión es que la gente esté cómoda. No, una predicación, 20 minutos. Porque luego se cansan, pobrecitos. Pero cuando van a ver a los gallos no se cansan. Hay que esperar fuera del estadio 2 horas para agarrar buen lugar y ahí no se cansan. Fíjense que a mí me pasó. Fuimos al Estadio Azteca a ver la final de México contra Uruguay, de la sub-17. Llegamos al Azteca, pero obviamente el partido, ¿a qué hora era, Raúl? A las seis, algo así. Creo que llegamos a las 2:30. Claro, jugaba Brasil la semifinal, ¿no? Digo, por tercero y cuarto lugar. Llegamos, nos sentamos, y lo que siempre pasa, hace muchos años, yo también fui con Andrea, mi esposa, a una eliminatoria de México en el Estadio Azteca. El partido empezaba a las 12 del día. Llegamos a las 9 de la mañana y ya había 3/4 partes del estadio lleno. Entonces vienes bien contento, agarramos buen lugar, padrísimo, llegas, ¡ah! Y te sientas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos 3 horas? Sí, es cierto, ¿eh? Y ahí sí le metemos tiempo, ¿no? Pero ir a la reunión de oración, decía Félix, estoy muy cansado. Es que si vieras cuánto trabajo, y si el partido lo ponen de los gallos el jueves a las 8 y te ofrecen boletos, ¿no vas a ir? No seas mentiroso, si vas a ir, a menos que no te guste el fútbol, ¿no? ¿Por qué para unas cosas somos diligentes y para lo que es verdaderamente importante no lo somos? Decía el pastor Piper, 30 minutos, ni lo piensen, así decía. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque al final sentimos, todos los que estamos aquí al frente, sentimos que estamos predicando al borde de un precipicio que se llama eternidad. ¿Sí? Al borde de un precipicio que se llama eternidad, y cualquiera de los que está aquí podría caer hoy en ese precipicio. Cualquiera. ¿Están conscientes de esto? ¿Quién te dice que hoy, que mañana vas a amanecer? ¿Alguien te lo garantiza? Nadie. Cualquiera puede caer en ese precipicio. Preparado o no, ¿eh? Hay quienes caen en ese precipicio con Jesús en el corazón, gracias a Dios. Pero hay otros que no. Por eso, ¿sí se entiende por qué de todo esto? ¿Ya saben, ya vieron por qué nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios tal y como viene, allí en el libro que Dios nos dejó? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque yo, porque Félix, porque Polo, porque Marco, porque Fer, Ponchito, todos los que en algún momento estamos aquí al frente, vamos a ser llamados a cuentas de todo lo que decimos aquí. Entonces, si algún hermano llega, oye, es que ahora estuvo muy duro el mensaje, reclámale a Dios, ¿a mí qué me dices? Yo nomás les diga lo que dice la Biblia. Es que ese pasaje, ese mejor no lo menciones porque voy a traer a mi abuelita. Voy a traer a mi abuelita y a lo mejor tu abuelita se puede convertir con ese pasaje. No estamos confiando. ¿Tú crees que la palabra... ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Muchas cosas, ¿no? Pero una parte dice que la palabra de Dios es perfecta. ¿Y que convierte qué? Tienes que confiar en que la palabra de Dios puede hacer el trabajo en cualquier persona. Bueno, después de esta introducción, vamos a estar estudiando entonces la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a volver a esto, y como comentábamos en aquel agosto de 2010, para que tú empieces a entender el tema, a ver, ¿quiénes han estado aquí en los estudios de Efesios que hemos estado compartiendo? Ok, ¿se acuerdan cuáles son los temas principales de Efesios? ¿Quién me puede decir alguno? Es un tema principal, ¿verdad? Pablo nos habla en Efesios del misterio. Sí, de un misterio que ahorita vamos a ver lo que es. No quiere decir que es algo que no se puede saber, sino es algo que estuvo revelado y que Dios le reveló a Pablo. ¿De acuerdo? Para que vayamos entendiendo bien los temas que maneja esta carta maravillosa. Fer decía algo la semana pasada. En el libro de Efesios, tú como creyente puedes encontrar todos los recursos que están a tu disposición para poder vivir honrando a tu Señor. ¿Sí? No hay pretextos. Ahí están. Ahí están los recursos. Dice, hace algunos años salió en Los Angeles Times, en un periódico de Estados Unidos, se publicó la historia de una pareja que fue hallada muerta en un departamento. Esto lo compartimos ya aquí. Después de hacer las autopsias, era una pareja ya de edad, ya grandes, y después de hacer las autopsias determinaron que murieron de desnutrición aguda, los dos viejitos, solos en su departamento. No hacía frío, simplemente no comían y se murieron. Sin embargo, las autoridades encontraron $40,000 guardados en bolsas de plástico en un ropero. Hetty Green, una señora, dejó al morir una fortuna valuada en $100 millones. $100 millones, ¿tú qué harías con $100 millones? No, hombre, hasta ofrendaría. Bueno, esta señora dejó una fortuna valuada en $100 millones. No obstante, prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. A su hijo, esto es terrible, le cortaron una pierna que se le fracturó por buscar ella un hospital gratuito en vez de llevarlo al más cercano. ¿Tú qué pensarías de este tipo de personas? Mezquinos, avaros, te puedes decir, están locos. Podrías decir eso, ¿no? Déjame decirte que la epístola a los Efesios está escrita para creyentes que tratan sus recursos espirituales de la misma manera mezquina que las personas descritas en los ejemplos anteriores. Así, eso es lo que nos enseña la epístola a los Efesios. Está escrita para creyentes que tratan de esta manera sus recursos espirituales, que no están yendo por ellos, y es una invitación a vayan por ellos. Si tengo hambre y tengo $40,000 en el ropero, pues agarro $1,000 y voy a comer como rey, ¿no? Con $1,000 comes bien, ¿eh? Y si tienes $100 millones, llevas a tu hijo, es más, aunque no los tengas, ¿no? Se le rompió el pie, lo llevo al primer lugar donde haya, ¿no? O sea, para eso está escrita esta epístola. Y esto lleva al cristiano, cuando nosotros estamos viviendo de esta manera, cuando no estamos aprovechando todo lo que Dios nos ha dejado, estamos en una desnutrición espiritual grave. Es el diagnóstico. Desnutrición espiritual grave. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando los recursos espirituales que tenemos a nuestra disposición. Como es un resumen, vamos a empezar con algunos aspectos de esta maravillosa epístola a los Efesios. ¿Quién es el autor? Pablo. ¿Sí? ¿Por qué Pablo? ¿Cómo saben que es Pablo? ¿Ustedes han investigado si de veras es Pablo? ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Esa es la mejor respuesta! Por fin alguien lo dijo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles o creyentes en Cristo Jesús, ¿que están en dónde? Ahorita comentamos eso, ¿sí? Pablo, antes era Saulo, y era de un lugar que se llamaba Tarso. La fecha, casi todo el mundo coincide, los grandes estudiosos, que se escribió entre el 60 y el 62 después de Cristo, más o menos al mismo tiempo que Colosenses, y se le considera una de las epístolas de la prisión. ¿Por qué de la prisión? Porque Pablo escribió desde su primera prisión, ¿en dónde? En Roma, ¿sí? Pablo estaba preso y escribe Filipenses, una carta donde él habla del gozo estando preso a creyentes que estaban libres, ¿verdad? Bueno, libres de la cárcel, espiritualmente no tan libres, algunos de ellos. Y también escribe esta carta desde la prisión a los hermanos de Éfeso. Dice aquí, Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahí habla de prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él está escribiendo desde una cárcel, ¿sí? Éfeso, como ciudad, era la capital romana del Asia Menor. ¿Sí ubican más o menos en un mapa dónde está el Asia Menor? Es que cómo nos hacen falta lecciones de geografía, ¿verdad? Hijo, hay muy buenos aquí mercadólogos. Bueno, aquí está Sergio, Raúl va a ser, ingenieros, contadores, pero les preguntas dónde está Tlaxcala, ¿qué? A ver, dime, ¿en el papa dónde está Tlaxcala? En mi época se estudiaba más geografía. y civismo y algunas materias importantes. Bueno, ¿ubican Turquía? Pues sí, ahí abajo de Singapur. No, no lo ubicaste. Ahí donde está Turquía y en el Asia Menor. Está Grecia acá, más hacia la derecha, en el Asia Menor. Ahí estaba Éfeso, ¿sí? Ahí estaba esa capital, que era la capital romana del Asia Menor. Por lo que estudiamos en la Biblia, vemos que el Evangelio probablemente fue traído a Éfeso por Priscila y Aquila. Ustedes han oído de ellos ahí en el libro de los Hechos. Pablo los dejó ahí en su segundo viaje de misionero. Dice en Hechos 18, del 18 al 19, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Entonces, Pablo, ¿a quién dejó en Éfeso? A Priscila y Aquila. Es probable que ellos hayan iniciado la iglesia, ¿sí? La iglesia, que había comenzado con ellos, fue confirmada y pastoreada después por el mismo Pablo en su tercer viaje misionero. Pero luego Pablo mandó otra persona como pastor a Éfeso. ¿Se acuerdan quién es? Timoteo. Exactamente. Su discípulo, Timoteo. ¿Sí? Él pastoreó la iglesia por muchos años. Dice la tradición, bueno, dice la, algunos historiadores comentan, que Timoteo murió como mártir en Éfeso. O en Efeso, no sé cómo se diga. Parece que él salió a predicar la palabra, venía una turba ahí con adorando ídolos, como se hace ahora también. Él los enfrentó y parece que lo lincharon ahí a Timoteo. Él murió como mártir, según dicen algunos historiadores. Dice aquí Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. O sea, Pablo le dijo a Timoteo: te ruego que te quedes ahí en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandara a algunos a que no enseñaran ¿qué? O sea, estaba viendo enseñanza mala. Entonces Pablo se preocupó y dejó a Timoteo en este lugar. Aproximadamente, escucha esto, es importante. 30 años más tarde, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le dictó al apóstol Juan una carta con una noticia triste para esta iglesia. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Dónde está esa carta? En Apocalipsis. Dice, fíjate lo que dice aquí nuestro Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no han desmayado. Tú puedes decir, bueno, no ha desmayado esta iglesia, ha trabajado arduamente, ha tenido paciencia, no soporta a los malos, pues casi todo está bien, ¿no? Sin embargo, dice, pero una cosa tengo contra ti. ¿Has dejado qué? Muchas actividades en la iglesia. Muchas, seguramente muchas reuniones, a lo mejor organizaban comidas, a lo mejor hacían esto, a lo mejor salían incluso a predicar el evangelio, pero, qué triste, habían dejado su primer amor. Ya Cristo no era lo principal. Vivían para las cosas de Dios, pero no vivían para Dios. Hay diferencia, ¿eh? Nosotros tenemos que vivir para Dios. Lo más importante para un creyente es levantarse todos los días, hincarse a orar y ponerse a leer la Biblia. Y de todo lo que vaya leyendo, obedecer. Exactamente, ponerla por obra. Has dejado tu primer amor. Jesucristo, en su misericordia, le dice, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Estaban en pecado, ¿eh? Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es un mensaje para todos nosotros. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está tu primer amor? Ahorita Félix decía, en las reuniones de oraciones somos 15, De repente nos emocionamos porque somos 16, 18, gracias a Dios. Qué padre es cuando llega más gente. Pero esta iglesia es de casi 100 personas. Y no todo el mundo le está dando la importancia a la reunión de oración. No todo el mundo le está dando la importancia al estudio de las 10 de la mañana. No todo el mundo le está dando la importancia a los estudios de lunes, martes y miércoles. Es que son en la noche y estoy cansado. ¿Vieras cuánto trabajo? Tenemos que meditar en esto. Tenemos que saber si nosotros no hemos dejado nuestro primer amor. Y a lo mejor algunos nunca ha sido ni siquiera su primer amor. Eso sería lo delicado y lo grave. ¿Qué dice Jesucristo? Ahí está. ¿Qué dice Jesucristo? Arrepiéntete, porque es un pecado. ¿Sí? Arrepiéntete, dice Jesucristo. ¿Cuáles son los temas que se manejan en esta maravillosa epístola? Esta carta a los Efesios nos presenta un resumen maravilloso de las buenas nuevas cristianas y lo que ellas contienen. Es decir, ¿cómo debe vivir un cristiano? Vamos a comentar aquí adelante que los primeros 3 capítulos de la carta nos hablan de doctrina. Y los últimos 3, de cómo llevar esa doctrina ¿a la qué? A la práctica. ¿Sí? Algunos comentarios históricos. Era la epístola favorita de Juan Calvino. Armitage Robinson la llamó la corona de los escritos de San Pablo. William Barclay, creo que todavía vive, creo, la llama la reina de las epístolas. Fíjate, por encima de Romanos, ¿eh? Muchos tienen a Efesios y a Romanos, sí, como las dos principales epístolas. Todas son importantes, ¿eh? Todas son palabra de Dios. Pero estas manejan unos temas tremendos. Se le ha nombrado el banco del creyente, la chequera del cristiano. A ti te gustaría tener una chequera donde tú nomás firmes y no hay problema. ¿Cuánto? ¿No? 10,000. ¿Cuánto? Oye, ¿no se te acaba? No, nunca se acaba. Nunca se acaba. Uy, yo quiero una de esas. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? El que tome del agua que yo le daré, no tendrá qué. ¿Y qué contestó la samaritana? Dame de esa agua, Señor. Ella lo que quería era agarrar la botella, ¡plum!, se acabó la sed para siempre. Lo que quería una cuestión física, ¿no? Una satisfacción física. La carta a los Efesios nos enseña todos los recursos que tú como creyente tienes a tu disposición. ¿Quién ha leído Efesios de aquí completita? ¿Tú no lo has leído, Lobo? ¿Ah, sí? ¿Por qué no levantaste la mano? Sí, ahí en la bolsa le hizo así. A ver, la carta a los Efesios, ¿qué número de libro es en el Nuevo Testamento más o menos? ¿Se acuerdan? 4. Por ahí. Es como el 9, ¿no? ¿8? El 8, por ahí. ¿No? Entonces, si nosotros nos convertimos hace años, pues yo creo que ya leímos Efesios, ¿no? Uno empieza leyendo el Nuevo Testamento. Bueno, te has perdido de muchas cosas si no tienes claro esto. Son recursos que tienes a tu disposición. Fíjate, nos habla de nuestras riquezas, de nuestra herencia, nuestras herencias. Nos dice lo que poseemos, cómo apropiarlo y qué. Disfrutarlo. ¿Yo puedo disfrutar como creyente? Por supuesto que sí. Aquí comentábamos esto. Los primeros 3 capítulos nos hablan de doctrina y los últimos 3 nos hablan de qué. Perdón, práctica. ¿Cómo llevar todo esto a la práctica? ¿De acuerdo? Ahí está el tema principal de la epístola. Para muchos teólogos, el principal tema es el llamado tema del misterio. ¿Tú nunca viste Misterio a la Orden? ¿Nunca vieron Misterio a la Orden? ¿Quiénes eran los protagonistas de Misterio a la Orden? Scooby-Doo. ¿Quién contestó Scooby-Doo? Es que es de mi época. Lucy es de mi época. Ahora se llama el programa, ¿cómo se llama ahora? Pues Scooby-Doo, creo, ¿no? Bueno, en mi época se llamaba Misterio de la Orden, pero era Scooby-Doo, el Chai y los otros. Y nos gustaban porque eran programas de misterio, ¿no? O veíamos Galería Nocturna, ¿no? O veíamos Lo Desconocido. No se refiere a este misterio, ¿eh? El tema principal es el misterio y es llamado así por Pablo, pero no habla de algo que no pueda ser explicado. Porque un misterio es algo, por ejemplo, hay un misterio, ¿cómo hicieron las pirámides de Egipto? Y se pueden echar unos rollos. No, es que los de la constructora Ica regresaron en el tiempo. Oye, pero ahorita no pueden regresar en el tiempo, no. En el año 2058 ya se va a poder regresar en el tiempo. Entonces, como Ica va a estar ahí, va a regresar a Egipto al año tal, y entonces van a construir las pirámides. O llegaron los extraterrestres, ¿no? Yo no sé cómo le decían los extraterrestres, se supone que son de este tamaño, y flaquitos, y con unos ojotes. No nos habla de ese tipo de misterios, ¿sí? Nos habla más bien de una verdad que nunca antes había sido revelada. ¿Y a quién se le reveló esta verdad? A Pablo. ¿Cuál misterio? ¿Sí? ¿Cuál es el misterio? El misterio nos habla del anuncio de que judíos creyentes y gentiles creyentes son ahora un cuerpo en Cristo. Es decir, la iglesia. Esto le fue revelado a Pablo. ¿Cómo sabes que le fue revelado a Pablo? Ahí lo dice. Dice Efesios 3, que por revelación me fue declarado, ¿qué? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está diciendo que ustedes ya leyeron esta epístola, esto les debería de quedar claro, esto lo deberían de saber. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una pregunta. La primera iglesia en Jerusalén, ¿por qué tipo de personas estaba compuesta? Judíos. Judíos, entonces decían, bueno, ya entendimos, seguramente decía Pedro, seguramente decía Jacobo, seguramente decía Juan, ya entendimos que Cristo murió para salvarnos y ahora nos pide que prediquemos el Evangelio. Pero se les olvidó algo a ellos, por lo menos por un tiempo. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos en Jerusalén, en toda Judea. Y luego dijo Jesús, ¿qué? En Samaria, imagínate la cara de Pedro así. ¿Qué dijiste, Señor? ¡Samaria! Son perros, Señor. Se oye fuerte, ¿no? Para los judíos, todos los que no eran judíos, son considerados perros. Yo no sé si, ojalá yo sea por lo menos un Herder Terrier, ¿no? No. Pero en aquel tiempo ese término era despectivo, ¿no? Pero despectivo totalmente. Decía Jesús, ¿estás diciendo que tenemos que ir a predicar a Samaria? Yo no sé los apóstoles qué dijeron en ese momento, pero han de haber dicho, sí, síguele, ya te vas a subir, ¿verdad? Sí, bueno, adiós, Señor. Dicen Samaria y hasta lo último, ¿de qué? Ese fue el mensaje de Jesucristo. Pero al principio la iglesia eran puros judíos. ¿Y qué dice Pablo? Que a él le fue revelado el misterio, que los gentiles son coherederos. Oye, a muchos les retorcía el estómago, ¿no? Y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema principal de Efesios? Para el examen que es dentro de 15 días. El misterio. ¿Sí? Revelación. A Pablo le fue revelado este misterio, que en otras generaciones no se había dado a conocer, hablando ya de la iglesia como un cuerpo. El siguiente pasaje es un buen resumen. Vamos a poner atención a este pasaje. Dice Pablo aquí en Efesios, porque por medio de él, o sea, de Jesucristo, los unos y los otros, ¿de quién está hablando de los unos y los otros? Judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. El mismo espíritu de Dios es para judíos y para gentiles. O sea, para todos los que creen. ¿Sí? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Imagínate un gentil estar oyendo, era miel para ellos. Ahora ya tengo entrada a la familia de Dios. Y algo importantísimo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es este pasaje? Que los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, ¿verdad? Sí, y por medio de Jesucristo, por supuesto. Y dice Pablo, conciudadanos de los santos. ¿Qué es un conciudadano? Por ejemplo, si Ponchito y yo somos conciudadanos, ¿qué quiere decir eso? Pues vivimos en la misma ciudad, somos del mismo lado, ¿no? Los dos le vamos a los Vaqueros de Dallas, a los Gallos, vivimos en la misma colonia, casi iguales, ¿no? Vivimos en Querétaro. Somos conciudadanos. Dice, conciudadanos de los santos. O sea, son igual de ciudadanos que aquellos primeros creyentes judíos, ¿verdad? Y miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? Ahorita vemos. Siendo la principal piedra del ángulo, y aquí subrayo dos veces, ¿quién? Jesucristo. Si esto lo vemos gráficamente, se podría ver más o menos así. Aquí aparece Ponchito. Y yo, y tú, Lobo, y Rodrigo, y mi hija, y Lilia, todos. ¿Sí? Este es un creyente. Bueno, el que podría ser, es un ser humano. ¿Sí? Dice la Biblia que el creyente debe estar edificado sobre un fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Es suficiente esto? ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? La piedra que soporta todo, Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si no está Jesucristo, pero está el fundamento de los apóstoles y profetas? Vamos a definir algo primero. ¿Quién me puede decir cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, aquello que anunciaron los apóstoles, ¿qué anunciaron los apóstoles? Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, ¿qué anunciaron? La palabra de Dios, completaron el canon, ¿sí? Por eso se refiere a los apóstoles, pero también parte del canon, importantísimo para ti, para mí, es los profetas. Todo lo que se había dicho desde antes. Pero no está Jesucristo. Puede ser que alguien conozca bien la Biblia, pero si no está Jesucristo, ¿qué pasa? No hay salvación. Si no está Jesucristo, no hay salvación. ¿Los fariseos conocían la Biblia? Por supuesto que sí la conocían. Y bien, si ahorita tú y yo nos fuéramos en la máquina del tiempo, ¿alguien vio alguna vez el túnel del tiempo? Lucy sí. Y yo también. ¿Por qué? Porque es de nuestra época, ¿no? Que iban así Douglas y Tony así en el túnel, y caían en Roma, ¿no? En la época de Nerón. Y caían en Constantinopla, y caían acá. Si ahorita nos fuéramos tú y yo a la época de Jesús, y platicáramos con unos fariseos, dirías, oye, pero estos cuates, pues yo los veo como salvos, man. ¿Cómo dominan la Biblia? Es impresionante. Te la explican, te dicen, argumentan, van aquí, van acá. ¿Había fariseos salvos? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Quién me puede hablar de un fariseo que fue salvo? Pablo. ¿Otro? Nicodemo. Y seguramente muchos más con ellos, ¿no? Ellos conocían la Biblia, pero no estaba Jesucristo. Rechazaron al Mesías. Es más, lo mataron. ¿Sí? Entonces, sí puede haber que la Biblia la lea una persona, la estudie y conozca cosas de ella. Pero si no está Jesucristo, no hay salvación. Solamente es una persona religiosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando Jesucristo sí está, pero no hay palabra de Dios en la vida de una persona? ¿Qué resulta? No hay conocimiento, no hay crecimiento, es un creyente inmaduro y por lo regular apático. ¿Por qué será que ahorita en esta iglesia algunas personas no se quieren comprometer? No quieren venir a la reunión de oración, se propone algo, hay apatía. El otro día Lucy nos comentaba, comentaba con alguien que ella estaba triste porque ella, Lucy, que la conocemos todos, está ahí atrás. Hola Lucy, salúdanos. ¿Verdad? Lucy, que es muy entusiasta y está haciendo una encuesta donde comparte con gente en los parques, aquí y allá, y para llevarlos al plan de Dios para la salvación, está haciendo una rifa. ¿Cuál es el propósito de la rifa? ¿Que Lucy gane dinero? No. El propósito es juntar dinero, dice Lucy, para la primera piedra de nuestra iglesia. Dice, pero es increíble la apatía de la iglesia. Le han comprado unos cuantos boletos nada más. ¿Será por esto? ¿Será porque está Jesús en las personas, tal vez, pero no hay palabra? No estamos todos los días leyendo. O sea, como creyentes caemos muy fácilmente en ya recibí a Cristo en mi corazón, me disfruto la Biblia, disfruto esto, pero, sigo con mi vida, ¿eh? A mí me encanta ver las novelas todos los días. Y esas no las dejo. Y lo que callamos las mujeres con Silvia Pinal. Y el concurso de no sé qué. Y esto... Y no, yo soy más intelectual. Saber y ganar en TV España. ¡Oh! ¡Ay, como sabes! ¿No? Y así nos vamos. Pero al final, ¿qué pasa? Nos distraemos de lo más importante. ¿Está mal ver alguna serie? Bueno, mira, si es algo inmoral, ni la veas, ¿eh? Desgraciadamente ya es rara la serie que sea moral. Pero no tiene nada de malo ver un programa de historia, alguna cosa interesante, alguna película buena. Está bien, pero si está ocupando el lugar que debería ocupar la palabra de Dios y tu relación con Él, aviéntalo a la basura, ¿eh? Aviéntalo a la basura, porque entonces te puedes convertir, si no es que ya estamos, siendo creyentes inmaduros y apáticos. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo grave? Que entre la persona anterior, que conoce la Biblia pero no está Jesucristo, y este creyente, no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, a lo mejor ni tú mismo te has dado cuenta y tú dices, no, es que yo sí soy un creyente inmaduro y apático, pero espero que Dios me cambie algún día, algún año, ¿no? A lo mejor ni siquiera eres salvo, a lo mejor tu gráfica es la anterior, porque no hay diferencia. Si tú no tienes un celo por ir a la Biblia todos los días, por orar todos los días, por predicar el Evangelio a los que están alrededor de ti, por estar todos los días meditando en los principios de Dios, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, si no estás viendo avance en tu vida en cuanto a dejar cada vez más el pecado, es porque probablemente la piedra angular que se llama Jesucristo no esté ahí. ¿Qué hago entonces? Yo creo que estoy en esa situación. Pídele a Dios que te salve, pero pídeselo hoy. ¡Hoy! Dile, Señor, sálvame, por favor. Porque, ¿sabes qué? Si a ti esto te está quedando claro, y tú te estás ubicando, no como este creyente, sino como este, o a lo mejor ni siquiera Biblia hay, ¿no? Como esta persona, perdón. Seguramente Dios te está diciendo esto, ¿para qué? Para que le ruegues que te salve. Entonces, ruégaselo, pídeselo, implórale a Dios, sálvame, porque Dios te lo está revelando. Y dale gracias a Dios, ¿sí? Pero acuérdate, tiene que estar Jesucristo, si no... No somos creyentes. Y si está Jesucristo, pero no hay Biblia, entonces nos convertimos en creyentes inmaduros y apáticos. ¿Sí? Es la parte triste. Así debe ser la vida del creyente. Este muchachito, pongan el nombre que quieran, tiene ahorita los brazos alzados de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque está sus pies bien fundados sobre la palabra de Dios y sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahí están. Creyente verdadero. ¿Y cuál va a ser la evidencia de que es un verdadero creyente? Que está dando frutos. Si tú siembras un arbolito de manzanas, ¿qué va a dar? ¿Tiene mucha lógica? No, hombre, qué ciencia. ¿Qué crees? Y dio manzanas. ¿Algo se les perdió a Andreita por ahí? Ah, es que veo que están un poco distraídas. Si gustan, mejor atiendan al estudio. Efesios, vamos a terminar ya casi. Les digo que el repaso va a llevar más tiempo, pero léanse esto rápido. ¿Qué no se ve? Bueno, no se preocupe, no lea nada. ¿Para qué es esto? Básicamente para ubicar, vamos a ubicar este pasaje de Efesios 1, del 1 al 14, a vuelo de pájaro, ¿sí? Desde arriba, para ver así, de una manera un poquito más amplia de lo que habla, y después ir profundizando en las verdades, ¿sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en ¿Sí estaban en Éfeso? Déjame decirte algo rápidamente que es importante que tú sepas. Esta frase que dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, hasta ahí, todos los manuscritos más antiguos, hasta ahí llegan. Es decir, estábamos platicando el otro día, ¿sabes cuántas copias, más o menos, del Nuevo Testamento existen en la actualidad? Si tú quieres hacer un análisis literario para ver si es verdadero el Nuevo Testamento o no, comparándolo con la Ilíada y la Odisea, o con la historia de Heródoto, por ejemplo, que son documentos muy antiguos también, tú tienes que ubicar, no contamos con originales ni de la Ilíada y la Odisea, ni con la historia de Heródoto, ni con otras obras. Pero, ¿qué hacen los que saben, los que analizan todo esto? Bueno, dicen, ¿cuántas copias hay de la historia de Heródoto? No, 380. Uy, está bien. Y algo muy importante, no nada más el número de copias que hay, de cuando se escribió la historia de Heródoto a la primera copia con la que contamos ahora, hay 12 siglos, o sea, más o menos a la Edad Media, ¿no? De cuando se escribió la Ilíada de la Odisea a la primera copia que tenemos, hay aproximadamente también unos 10, 11 siglos. ¿Sabes con cuántas copias contamos del Nuevo Testamento? 25.980. Sí, son un poco más, ¿no? O sea, que un ateo que diga, no es válido ese documento, es un tipo que no tiene ni idea de lo que está diciendo y que ni siquiera ha hecho un análisis literario aplicando el método científico. ¿Sí? Lo único que demuestra es que no sabe del tema. Si tú quieres hacer un análisis literario de la Escritura, del Nuevo Testamento, vas a encontrar que no hay documento más fidedigno de los documentos antiguos que el Nuevo Testamento. 25.980 copias. ¿Y sabes cuánto tiempo hay entre que escribió, por ejemplo, una carta como la de Efesios a la primera copia con la que contamos? 200 años, no 12 siglos. No es para que te vayas ubicando. Bueno, los documentos más antiguos con los que contamos de esta carta a los Efesios no traen la frase a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Se llegaban a más hasta los santos en Cristo Jesús. ¡Oh, herejía! No, no, tranquilos, ¿no? No pasa nada. La carta seguramente Pablo la mandó a un grupo de iglesias. ¿Sí? A un grupo, porque los documentos más antiguos sí hablan de que Pablo fue el que escribió. Y aparte la epístola es paulina por todos lados. Si tú analizas el contexto gramatical, es paulina por todos lados. Entonces, parece que la carta fue una carta circular, como dicen, que daba la vuelta por diferentes iglesias, y por ahí alguien, me imagino que algún efesio, dijo, vamos a ponerle a los efesios, ¿no? Le podemos poner a los mexicanos, si quieres, ¿no? Porque es una carta universal, como todas las epístolas que vienen en la Biblia. Bien, después de este breve resumen, nada más les comento, para ver a vuelo de pájaro, los temas que presentan estos primeros 14 versículos. En primer lugar, nos hablan de los aspectos de la salvación. Tú puedes encontrar en estos primeros 14 versículos diferentes aspectos de la salvación. En primer lugar, en los versículos del 3 al 6, nos habla del aspecto pasado. ¿Cómo se llama? La elección. ¿Sí se ve hasta atrás ahí? Sí. La elección. ¿De acuerdo? Los versículos del 6 al 10... nos habla del aspecto presente, la redención, ¿sí? Y los versículos del 11 al 14 nos habla del aspecto futuro, que es la herencia, ¿sí? La herencia. Aspecto pasado, dice Pablo, las bendiciones que ustedes tienen como creyentes, o parte de las bendiciones, dice Pablo, yo bendigo a Dios, porque Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Se has leído eso? Oye, ese pasaje no me gusta. Pues eso díselo a Dios. Nosotros aquí lo presentamos porque ahí está. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos manchos y, para que fuésemos mansos y sin mancha delante de Él, ¿no? Santos y sin mancha. Y luego dice el aspecto presente. Dice la Biblia que en Cristo tuvimos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego, hablando del aspecto futuro, que hablamos de la herencia, dice en el versículo 11, que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el propósito de su voluntad. Es decir, nosotros tenemos una garantía de que vamos a recibir nuestra herencia. ¿Cuál es la garantía? ¿Tú tienes una garantía? Lo dijo José. ¿Cuál es esa garantía? El Espíritu Santo. No han leído Efesios como debe ser. El sello, son las arras. Exactamente, esa es la garantía. Las arras que te dan en la boda, que a mí me las dio Andrea, creo que era al revés, ¿verdad? A mí Andrea me dio las arras. Me garantizó, siempre te voy a amar, chiquito. Cuando nosotros entregamos las arras en una boda, ¿verdad? Estamos diciendo de alguna manera que estamos garantizando eso, ¿no? Es una garantía. Y dice la Biblia, aquí en este versículo, dice, en Él también vosotros, al final de este pasaje, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, dice, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Algo que ya adquirió alguien. ¿Quién lo adquirió? Cristo. ¿Para quién? Para ti que creíste. ¿Sí? Y fíjate que los tres párrafos que estamos estudiando siempre terminan que todo esto lo hizo Dios para alabanza de su propia gloria, para alabanza de su gracia, al fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, dice el versículo 14. Entonces, estos son los aspectos de la salvación de los que nos habla este pasaje, que podríamos titularlo el plan maestro de salvación de Dios. ¿Sí? Pero también hay otro aspecto del que habla este pasaje. Aquí vemos claramente retratada la eternidad. Los primeros versículos, estamos hablando de los versículos del 3 al 6, se centran en el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Los versículos del 6 al 12 se centran en el Hijo, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y los versículos del 13 al 14, ¿en quién se centran? En el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es ese sello, las arras de nuestra herencia. Entonces, ¿te queda así como abuelo de pájaro, queda claro de lo que habla esta primera parte de Efesios? ¿Sí? Nos habla de los aspectos de la salvación de Dios, nos habla de la elección, la redención y la herencia que tenemos garantizada, y nos habla también de esta maravillosa, vamos a llamarla así, trabajo en conjunto de las personas de Dios, que es un solo Dios. Oye, ¿qué dijiste? Ahora sí no entendí nada. Un solo Dios, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Raúl, ¿me puedes explicar perfectamente bien la eternidad? No, no puedo. La Trinidad, ¿qué dije? La Trinidad, sí. ¿Y qué era? La verdad es que yo creo que nadie la ha explicado, pero algún día la vas a entender cuando llegues delante del Padre. Tres personas, un solo Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres actuando de una manera compartida para la salvación tuya y mía. ¿Sí? La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en ¿dónde? Acuérdense de esa parte. Fieles en Cristo Jesús. A lo mejor la última parte, que están en Éfeso, no venía, pero no importa. ¿Eso cambia la doctrina? ¿Afecta en algo? Tú puedes poner a los queretanos. ¿Sí? Pablo se presenta como el autor de la epístola, como apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. ¿Qué estaba escribiendo Pablo al escribir las epístolas? ¿Quién me puede decir? A ver, fíjense la pregunta. ¿Qué estaba escribiendo Pablo al escribir las epístolas, la palabra de Dios, exactamente, porque Pablo tenía un corazón y mente controlados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo es considerado, junto con los demás autores de la Biblia, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, autor de las Escrituras. ¿Sí? Completó el canon, ¿de acuerdo? Y es importante que veamos esto. Dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Moisés, David, Pablo, Daniel, Pedro, Juan, Jacobo, hablaron siendo inspirados por... Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo mismo. ¿Por qué crees que cuando empieza el Evangelio de Juan, comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? ¿Sabes cuál es la palabra en el original griego de verbo? Es la palabra logos. A ver, permítame, ¿qué pasó, Andrea? Ya ven que luego hay así como interrupciones, pero no se preocupen. El logos, ¿sí? El verbo de Dios. Entonces, Jesucristo mismo era el logos. ¿Sí? La palabra de Dios. Él vino a darnos también la palabra. ¿Quién inspiró a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Esto es importante. No fue de que Pablo un día dijo, de 5 a 6 escribo la palabra, ¿no? Ya ves que me dieron 3 años para escribir, para completar mis cartas. Pues me dedico de tal hora a tal hora, no. Dios fue el que inspiró a Pablo para esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta gráfica y vamos a terminar, ¿eh? Dice Pablo, que él se presenta, dice Pablo, ¿cómo qué? Apóstol de Jesucristo. Fíjate cómo está presentándose este fariseo tremendo, perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Dice, hebreo de hebreos. Decía Pablo, si alguno cree de ustedes, mis compañeritos, que tiene de qué gloriarse, yo más. Si de veras ustedes creen que tienen de qué gloriarse, decía Pablo, yo más. Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en Dios, irreprensible. Nadie me puede decir nada. Sin embargo, dice Pablo, todo eso que les acabo de decir, para mí es basura. Lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Todo eso que mi maestría en teología y es basura para ganar a Cristo. Y por eso nosotros vemos que Pablo se presenta ahora como apóstol de... Pero Pablo no lo eligió, Cristo lo llamó. Y fue por la soberana voluntad de Dios. Por eso dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no la mía, dice Pablo. ¿Sí? La mía nada que ver. Pablo le dice a los corintios, no soy apóstol. Dice, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Cuál es el sello del apostolado de Pablo? Yo vi al Señor Jesucristo. Si por ahí llegan y te dicen algunos, es que este hermano es apóstol, aguas, ¿eh? Aguas. Porque la Biblia habla de apóstoles en la era apostólica. Ahorita, Pablo, ¿cuándo le dijo en alguna de las cartas que tú has leído todas, seguramente el Nuevo Testamento, en qué momento le dijo a Timoteo, o a Tito, o a alguno de sus discípulos, cuando fundes la iglesia, nombra apóstoles? ¿Ustedes han leído eso? En la Biblia no viene, ¿eh? Dice que pongas ancianos, ¿no? Pastores, pero en ningún momento habla de apóstoles. La era apostólica terminó con Pablo. Y dice Pablo, no he visto al Señor, a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿y a quién le escribe Pablo? A los santos y fieles, o a los santos y creyentes, ¿verdad? ¿En quién? En Cristo Jesús. No quiere decir a los que creen en Cristo Jesús, dice a los que están en Cristo Jesús, ¿sí? A los que están en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús, y esto nos habla de una unión vital y maravillosa con Jesucristo. ¿Por qué hicimos más grandote aquí esta palabra? Porque esta parte es importantísima. Hay quienes dicen, hay teólogos que dicen que esta es la frase, una de las frases más importantes del Nuevo Testamento. Dios le escribe a los creyentes, a los santos y fieles creyentes, que solo pueden ser creyentes si están ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que es una carta universal. Por eso es que es para ti. Por eso es que a lo mejor eso de que a los que están en Éfeso, pues está bien que no esté. ¿Sí? Porque es para todos. Esto nos habla de una unión vital y maravillosa. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta este punto. La semana que entra, bueno, acuérdense de este pasaje nada más. Dice Pablo en Filipenses 1, un pasaje que todos ustedes saben de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo Jesús, decía Pablo. ¿Tú puedes decir eso hoy? ¿Tú puedes decir que el morir para ti es ganancia? Pues yo creo que muchos dirían sí. Yo sí digo que para mí si me muero voy a estar mejor. Pero ahorita, para ti el vivir es Cristo. Ese es el otro punto, ¿eh? Porque es muy fácil decir, pues si yo me muero, pues me voy con el Señor. Ojalá que no duela tanto, ¿no? Mientras me muero. Ojalá que no sea un accidente horrible, ojalá que no sea una enfermedad muy larga, en fin. Dios sabrá. Dios se llevó creyentes solamente tomándolos y llevándoselos al cielo como Elías, y permitió que creyentes murieran en las fauces de leones en Roma. Dios sabe por qué. Oye, ¿cómo moriré yo, Dios? Si me atacarán los perros, ya no hay leones aquí, pero no sabemos. Pero tú puedes decir, yo me voy con Cristo, y yo creo que allá voy a estar consolado, contento y feliz, pero para ti ahorita el vivir es Él. ¿Cómo se nota si el vivir en nosotros es Cristo? Por los frutos. Hay frutos que se notan en el creyente. Así tenemos que vivir, ¿sí? En nuestras manos, ¿no? Vamos a llegar allá, exacto. Sí, es lo que dice Luis, importante. Vamos a llegar allá. Dice la Biblia, de todos aquellos que no les hablamos. Y dice la Biblia que muchos en aquel día, dice, se van a alejar de él, ¿cómo? Avergonzados. Eso sería muy triste. La semana que entra vemos el versículo 2, que nos habla de la salutación o el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que nos sirva de despedida ahorita esta frase. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien, hija mía? ¿Tienes frío? Bueno, pues antes de que nos congelemos, vamos a orar, porque sí está haciendo frío sabroso. Y bueno, nomás les recuerdo, ¿quiénes van a ir al curso de evangelización de niños de Appen? Ya está, hay varios. ¿Ya se apuntaron todos? Alguien que no se haya apuntado, para que, si no se han apuntado, pasen con Lilia. Aquí está Lilia, para que se anoten con ella, y hay que dar el anticipo de los 100 pesos, ¿verdad, Lilia? Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Dios, gracias te damos, Padre, por esta mañana. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido entrar a esta maravillosa epístola, Señor, a poder recordar todas las bendiciones que tú tienes para nosotros como creyentes, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Dios, porque tú en Cristo no solo nos diste la salvación, sino pusiste a nuestra disposición una multitud de recursos, Dios, para poderte honrar y glorificar. Recuérdanos, Dios, que estos recursos no son nada más para que estemos a gusto, sino para servirte, para amarte y darte la honra en todo, Padre. Gracias por tus bendiciones, Dios. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos aquí presentes. Bendice a todos, Dios, a cada uno de ellos. También te rogamos por Humberto, que participó hoy en esta carrera. Te pedimos que tú lo bendigas, que lo libres de todo mal, que él pueda también ahí en ese lugar, haciendo deporte, dar testimonio de ti. Te damos gracias de manera muy especial por su pues por su iniciativa al manejar esto de la despensa, Señor. También te agradecemos mucho por las iniciativas de José Luis en cuanto a la visita a las comunidades, Padre. También en cuanto a esta nueva reunión de oración que podemos tener. Y en cuanto a las escuelas también que está visitando. Gracias, Dios, porque hay ministerios que no se notan tanto, Dios, pero tú sí los ves. Gracias porque tú te gozas cuando un creyente decide entregarte su tiempo y su vida. Llévanos a todos a ser diligentes, quita la apatía de nuestro corazón, Dios. Llévanos a despertar como iglesia, llévanos a orar juntos, llévanos a poner por obra tu palabra siempre, y que con todo esto, cuando tú llegues con nosotros y derrames todas tus bendiciones, que recordemos que todo, Señor, solamente lo hacemos para honrarte y para servirte, porque pues nosotros como instrumentos no servimos, Dios. Solamente tú a través de nosotros haciendo la obra es lo que puede servir, Padre. Gracias, Dios, te bendecimos y te alabamos y te pedimos que nos llenes del Espíritu en este día para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a terminar con un par de alabanzas. Ah, sí, cierto, van a avisar ahorita de la kermés, ¿verdad, Choco? Les pedimos que no se salgan al frío, está lloviendo. Está horrible allá afuera, está helando, hay unos osos polares que pasaron ahorita. Para que Sergio nos va a compartir lo de las porciones y esto de la kermés. Entonces, tenemos las dos alabanzas. Y acabando las alabanzas, ¿sí están conmigo? Bueno. Acabando las alabanzas, Sergio nos comparte lo de la kermés para ponernos de acuerdo porque ya es el próximo sábado. Gracias.